Bienvenidos a ITC Radio, el podcast donde exploramos la fe, la espiritualidad y la vida cristiana en el mundo actual. Soy Andrea Villamil, tu anfitriona en este viaje de descubrimiento y reflexión.
Aleluya. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y les pido, ¿verdad?, que cuando terminemos de leer el versículo no cierre su Biblia, porque vamos a estar buscando varios versículos, ¿verdad? Y algo que me han enseñado todos mis pastores, y oye, todos dicen lo mismo, así que no pueden estar equivocados, es siempre sigue la palabra. Si el predicador está diciendo un versículo, tú búscalo y asegúrate de que eso es lo que dicen. No porque desconfíen de mí, claro que no, sino porque así, ¿verdad?, nosotros aprendemos y sabemos lo que el Señor quiere decirnos a nuestra vida. Estamos pendientes, aleluya. Así que vamos ahí en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Y yo le puse por tema, ¿verdad?, a la predicación: renovemos nuestra mente. Aleluya. Renovar nuestra mente. Y antes de nada, yo quiero que usted se haga estas preguntas. Preguntas que usted y yo nos debemos hacer, y no es para que me las conteste, sino para que usted mismo reflexione en ellas. Y las preguntas comienzan así: ¿en qué estamos pensando? ¿En qué yo estoy pensando todo el tiempo? ¿En qué estoy ocupando mi mente? ¿Qué cosas hay aquí en todo momento? Porque sabemos que si estamos haciendo una tarea, pues en ese momento vamos a estar concentrados en esa tarea. Pero en esos momentos en que no hay nada, en que no estoy haciendo nada, estoy tranquila, estoy en pausa, estoy en reposo, ¿en qué está pensando mi mente? O cuando vienen situaciones, o cuando estoy pasando por algo, ¿qué está pensando mi mente? ¿Nuestros pensamientos son positivos o negativos? ¿Yo estoy pensando de manera positiva o estoy pensando de manera negativa? ¿Estoy pensando gloria a Dios, aleluya, tú eres merecedor de toda gloria, gracias por lo que me has dado? ¿O estoy pensando, ay Señor, hasta cuándo va a durar esto? Somos humanos, podemos, ¿verdad?, tener ambos. Pero ¿qué estamos pensando? ¿Qué está ocurriendo en nuestra mente? ¿Son pensamientos positivos o negativos? Y una pregunta: ¿tenemos la mente de Cristo? ¿Yo estoy pensando como el Señor quiere que yo piense? Si nosotros buscamos en la palabra y tratamos de ver cuál era la mente de Cristo, podemos ver que ¿qué siempre estaba haciendo Jesús? Predicar, buscar salvar almas, traer almas al Señor, hacer milagros a las personas, para que las personas se acercaran a Dios, que viniera el reino de su Padre. Así que tenemos nosotros la mente de Cristo. Y por último, ¿se alinean nuestros pensamientos a la voluntad de Dios? Porque yo puedo tener muchos pensamientos, muchos deseos, muchas cosas que quiero hacer y que quiero lograr, pero todo eso que yo estoy pensando, ¿se alinea a la voluntad de Dios? ¿Verdad? Y como les dije, eso no es para que me lo contesten, pero es para que nosotros pensemos, ¿qué está pasando por mi mente? ¿Mis pensamientos me están acercando a Dios o me están alejando de Él? ¿Mis pensamientos me están acercando al propósito que Él tiene en mi vida o me están alejando de lo que Él quiere que yo haga? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, nos encontramos en lugares donde no se supone que estemos. Porque el Señor no quiere que nosotros estemos destruidos, tristes, abatidos, derrotados. El Señor quiere que nosotros estemos en gozo, en fe, en amor, creyendo y haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Así que tenemos que analizar qué hay aquí. Y si usted solo no puede controlar lo que hay aquí, para eso está el Espíritu Santo. Para yo decirle, ¿sabes qué, Señor? Lleva mi mente cautiva a la obediencia de Cristo, porque yo quiero tener la mente de Cristo. Y, ¿verdad?, yo busco, como maestra fin, siempre busco definiciones. ¿Qué es la mente? Pues la mente es esa potencia intelectual del alma. Es el pensamiento, o donde se encuentra el pensamiento, el propósito y la voluntad. O sea, parte intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Eso no se maneja por las emociones. Eso se maneja por mi razonamiento. La mente es consciente, es intelectual, es esa parte que piensa de mi alma. Porque sabemos que tenemos la parte emocional, ¿verdad que sí? Pero tenemos esa parte intelectual que es la que piensa, la que decide, la que razona. Y el pensamiento, que es la capacidad de pensar, de analizar, de qué hay aquí, de cómo yo hago las cosas, de qué yo hago, qué yo digo. Y sabemos, ¿verdad?, que si nos dejamos llevar por la humanidad, ¿esa mente va a pensar cosas buenas y positivas y lindas que me lleven a Dios? No. Porque la mente lo que va a querer es lo malo, lo de la carne. Es por eso que yo me tengo que someter al Señor y decirle al Señor, renueva mi mente cada día para que mi mente piense como tú quieres que piense. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos pensando mucho rato en una misma cosa? Si yo todo el tiempo estoy pensando en derrota, en tristeza, en derrota, en tristeza, ¿qué va a terminar pasando? Que yo voy a estar derrotada y en tristeza. Porque así somos. Lo que tenemos mucho tiempo aquí, mantenemos mucho tiempo aquí en nuestra mente, es lo que terminamos haciendo, es lo que terminamos diciendo. Por eso es que usted se fija que le dicen, no te pases con gente que habla malo, porque va a terminar, ¿qué? Hablando malo. Porque es lo que está aquí todo el tiempo. Si esa gente siempre está hablando mal y mi mente escuchando, al final, quiera o no quiera, ¿qué va a pasar? Va a salir una mala palabra. Y así mismo es con todo, ¿verdad? Lo que tú mantienes aquí en tu mente es lo que va a salir por tu boca y lo que va a estar en tu corazón. Es por eso que la Biblia nos exhorta a que todo el tiempo meditemos ¿en qué? En la palabra del Señor. Porque lo que tú mantienes aquí es lo que va a estar aquí y es lo que va a salir por tu boca. Por eso dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Gloria a Dios, aleluya. Así que esos pensamientos terminan por influir en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra salud. ¿Usted sabía eso? Si usted está todo el tiempo pensando en una preocupación, te vas a terminar enfermando. Pues ahí es que viene la presión alta, los ataques de pánico, de ansiedad, que eso no es broma, hermano, los ataques de pánico y ansiedad sí existen y son respuestas del cuerpo ante lo que hay aquí, en la mente. Así que nosotros tenemos que aprender a decidir en qué yo tengo mi mente, qué va a estar aquí, qué es lo que voy a permitir que siga calando, que los pensamientos negativos y tristes no ven, vienen, pero tú decides si los coges o si los rechazas. La Biblia te dice en Proverbios 4:23 que guardes ¿qué? Tu corazón. Guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y la Biblia, si Dios te lo dice, es por algo. Porque Dios sabía lo que tú y yo íbamos a necesitar para esta vida. Y en la Biblia nos dejó todos los consejos que íbamos a necesitar. Así que nosotros tenemos que aprender a guardar nuestra mente y nuestro corazón. Porque nosotros los cristianos debemos tener la mente de Cristo. Y usted quizás se pregunta, ¿pero hay una manera específica en que todos los cristianos tengan que pensar? No necesariamente. Porque Elianay no piensa como yo pienso. Madeline no piensa igual que como yo pienso, ella no ve las cosas igual que yo. Así que cada persona tiene su propia forma de ser, su propia forma de pensar. Pero sí todos debemos alinear esa mente a que sea la que quiere Dios, a que sea la mente de Cristo. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, todos lo sabemos. Así que ya nosotros no somos iguales a como éramos antes. Ya nosotros no vivimos como vivíamos antes. Ahora nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestra vida tiene que ser santificada. Y asimismo nuestra mente tiene que ser diferente y tiene que ser santificada. Porque yo como cristiano no puedo seguir pensando como yo pensaba cuando estaba en el mundo. Ya yo no puedo ver las cosas igual y pensar de la misma manera y querer actuar de la misma manera. Porque Cristo me salvó. Cristo quiere regenerarme, que yo crezca y que yo nazca de nuevo. Que por eso es que nos bautizamos, ¿verdad que sí? Porque yo tengo que ser completamente una nueva criatura. Y asimismo también nuestra mente tiene que ser conforme a esa nueva criatura que el Señor hizo. Los creyentes nos tenemos que, ¿qué? Que separar. Si vamos a ese primer versículo que dice, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que Dios hizo en tu vida y en mi vida, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, que nosotros nos tenemos que presentar santificados al Señor. Tenemos que separarnos por completo de lo que a Dios no le agrada y ser santos para nuestro Señor. Debemos entregar todo nuestro ser y lo más difícil, toda nuestra voluntad al Señor. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y esa es la parte más difícil. entregar toda tu voluntad al Señor. Porque muchas veces decimos, sí, ya yo le entregué mi voluntad al Señor. Claro que sí, que Él haga lo que Él quiera. Y cuando Dios te dice, vete y abraza a aquel que te metió el pie para que te cayera. Ah, no, viaje. ¿Por qué? Porque es difícil entregar nuestra voluntad. Decir, ¿sabes qué? Que no es lo que yo diga, es lo que diga Dios. Que cuando diga, ah, yo me quiero comprar esa guagua, está linda. Y que Dios diga, no, tú no te vas a comprar un carro porque no es el momento. Y tú, pero, yo quiero esa guagua, me gusta, yo la puedo pagar, yo tengo los chavos. Y Dios, que no. Y ahí tú tienes que decir, ¿sabes qué? O me la compro para la voluntad de Dios, que quién sabe qué pueda pasar después. O digo, ¿sabes qué, Dios? Yo dije que yo te he entregado mi voluntad, yo lo voy a hacer. O que Dios te diga, hermana, ese no es el que... Bueno, voy a usar un hombre para que sea diferente el ejemplo. Hermano, esa no es la sierva. Y que tú digas, pero es que esa es la sierva que me gusta. Y tú tienes capacidad de decidir, Dios no te va a obligar. Pero sí hay cosas que tú no ves que Dios ve y Dios te va a aconsejar. Ten cuidado. Pero si tú realmente le entregaste tu voluntad a Dios, ¿qué tú vas a hacer? Vas a obedecer. O una más viva, que esto yo lo he vivido muchas veces. Cuando me mandan a hacer cosas para Dios, que esta parece más boa y menos ofensiva, ¿verdad? Pero que me digan, Cintia, predica. Y yo, predicar yo, que predique el lumen. Pero yo le dije a Dios que yo le iba a dar mi qué, mi voluntad. Así que si yo no obedezco lo que Dios me está mandando por medio de mi pastor, porque nuestros pastores y nuestros líderes son los representantes de Dios, si yo no lo hago, ¿realmente yo le entregué mi voluntad a Dios? Porque a veces pensamos solamente en no hacer cosas malas, pero también no hacer lo bueno es pecado. Así que si mi pastor o mi hermano o mi líder o Dios mismo me dice, haz esto para mí, y yo no obedezco, ¿yo realmente le entregué mi voluntad a Dios? Y eso es parte de mi culto racional. Eso es parte de lo que Dios quiere que yo haga, entregarle mi yo. En la Biblia dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. O sea, ya no vivimos, ya no pensamos como antes. Ya los malos deseos nos rigen nuestra forma de ser o de actuar porque fuimos hechos nuevos. Aleluya, ¿verdad? Así que hasta aquí. Tenemos que tener una mente nueva, renovada por el Señor. Ya yo no puedo dejarme llevar por lo que yo era antes o por lo que el cuerpo quiere, sino por lo que dice el Señor. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Debemos limpiarnos y alejarnos de todo lo que a Dios no le agrada, para que podamos ser instrumentos de honra. Para que el Señor me pueda usar, yo tengo que aprender a dejar lo que a Dios no le agrada. Que a veces pueden ser cosas bien malas, como un pecado bien renombrado, porque todos los pecados son iguales frente a Dios. Pero, ¿verdad? Lo que más se renombra por ahí, adulterio, asesinato. Pero quizás puede ser una bobería, como deja de hablar de tu hermano. Así que yo tengo que alejarme de todo eso que me aleja del Señor para poder agradarle a Él. Hay que sacrificar el cuerpo y apartarse de lo mundano. En el versículo 1, ¿verdad?, que es el que estuvimos leyendo, dice que nos presentemos como sacrificio vivo. Antes, en la palabra, en lo que mencionaba nuestra hermana Madeline, en esos libros podemos ir y buscar qué hacía el pueblo para santificarse. Cogía un becerrito, un corderito, lo mataban, lo sacrificaban para... Ese era su sacrificio a Dios para santificarse. Pero ahora, ya Cristo vino, murió. Él se sacrificó por nosotros. Ya no hay que ir a llevar ningún otro corderito, gracias a Dios, porque yo no iba a hacer eso. ¿Verdad? Ya no hay que hacer eso. Ahora simplemente es venir al Señor. Pues ¿sabes quién se tiene que sacrificar ahora? Porque ese sacrificio ya está hecho. ¿Quién se tiene que sacrificar ahora? Mi yo. Yo tengo que sacrificar mi yo ante el Señor. Porque el mayor sacrificio... El que requería sangre, Él ya lo pagó por mí. Ahora yo tengo que sacrificar mi yo, mi forma de ser para Él. Y sacrificarme puede ser que mi cuerpo no quiera levantar la mano y yo pues no, en el nombre de Jesús tú levantas las manos y adoras a Dios. Que puede ser que mi boca quiere quedarse callada y yo digo pues no, tú alabas a tu Señor. Que mi cuerpo dice hoy nos quedamos en la casa durmiendo y tú dices, no, tú te vas para la iglesia a darle tu culto, a racionar al Señor. Porque nosotros tenemos que aprender a sacrificar nuestro yo, nuestra carne, para darle al Señor lo que Él quiere. Nuestro cuerpo, nuestro ser, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debemos sacrificarnos, ¿verdad? Y darle a Dios nuestro culto o nuestro servicio. Y el servicio incluye, pero no es solamente ir a la iglesia y cantar y adorar y hacer cosas en la iglesia. Mi servicio incluye cuando yo estoy allá afuera y el Señor me dice, dile a esa nena que está ahí que yo la amo. Y que tú vayas y le digas, mira, el Señor dice que te ama. O que yo vaya donde alguien y le diga, ¿sabes qué? Sé que estás pasando por una situación y yo te quiero decir que Dios te puede ayudar, que Dios puede ser la solución para lo que tú estás pasando. El servicio que yo le doy al Señor, eso también es darle mi sacrificio, mi culto racional. Lo que yo hago para el Señor, cómo yo le sirvo al Señor. Y yo debo vivir una vida que le agrade a Dios y que sea de servicio al Señor. Y en Primera de Pedro 1:13, buscarlo aquí rapidito. Les dije que no se estrenó la Biblia, que lo vamos a usar. Ok, 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí nos está diciendo, no te conformes a como tú eras antes, no te conformes a tu pasada manera de vivir, sino renuévate y sed santos. Y hay gente que dice, ah, pero es que el único santo es Dios. Si vamos a lo que es la palabra santo, significa separado. Usted y yo no somos separados. Así que nosotros somos santos del Señor. ¿Que somos perfectos? No. Él es el único perfecto. Pero somos santos y tenemos que ser santos para Él. Santificarnos, como dice ese versículo. Y el santificarnos, si se fijan desde el inicio, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ponle mente. Ciñete, santifícate, mira a ver qué te separa de Dios, sácalo, quítalo, para que le agrademos al Señor. Tenemos que ser santos como Él es santo, no podemos conformarnos a los deseos del mundo, sino vivir una vida santa. Y conformarnos a los deseos del mundo no es solo beber y fumar y esas cosas feas. Conformarnos a los deseos del mundo es que Dios me está diciendo, vete a predicar a República Dominicana, vete a vivir allá como misionera. Y yo, no, yo quiero mi casa aquí, yo quiero mi carro aquí, yo quiero hacer esto. Que eso no es malo, pero si Dios te está diciendo que tú te vayas a otra parte, ¿para qué tú quieres quedarte aquí comprando casas y cosas? Tenemos que ser obedientes. Y nuestros deseos tienen que ir alineados a la voluntad de Dios. ¿Qué es malo yo tener sueños, metas y querer hacerlas? No. Pero que todo lo que yo quiera y anhele esté alineado a la voluntad de Dios. Y sé que esta es la parte más difícil, hermano. Yo no estoy diciendo que esto es fácil, pero es lo que Dios quiere que hagamos. Y en Primera de Juan 2:15 dice, amar las cosas del mundo, ¿verdad? Que no debemos amar las cosas del mundo, sino ser santificados y hacer lo que a Dios le agrada. Tener una manera de pensar que a Dios le agrada. Tenemos que buscar las cosas de arriba, lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, porque somos una nueva criatura. Eso lo pueden ver en Colosenses 3:1-4. Nuestra forma de vivir tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Porque aunque este mundo es llamativo, parece agradable, nuestro lugar no está en este mundo. En la misma Biblia nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, porque nuestro lugar es en el cielo con nuestro Padre. Así que sí, hay que trabajar, hay que hacer las cosas que hay que hacer aquí en este mundo, pero mi mirada no puede estar fija en eso, sino en las cosas de arriba. Y mi mente no puede estar solamente en lo de aquí. Mi mente siempre tiene que llevarme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y como les dije, ¿verdad? Tiene que haber un cambio total en nuestra mente. Ya no vivimos ni pensamos como antes. Nuestros pensamientos tienen que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo quiero que veamos algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo nuestra mente puede acercarnos a Dios o alejarnos de Dios, llevarnos a su propósito o alejarnos de su propósito. Y si buscamos en Génesis 12:10, le voy a pedir, lo pueden buscar, Génesis capítulo 12, versículo 10. Del 10 en adelante, podemos ver, voy a leer unos cuantos versículos, no todos, pero del 10 en adelante pueden encontrar esta historia. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora que conozco eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y verdad, usted puede luego seguir leyendo eso, pero ¿qué pasó? Básicamente Abraham le dio miedo de que lo mataran, y su mente lo engañó diciéndole, ten cuidado, te pueden matar, mejor miente. ¿Y qué él hizo? Sara miente, di que tú eres mi hermana. Y si usted sigue buscando en ese capítulo, va a ver que el faraón dijo, es la hermana, no es la esposa, y es linda. Y comenzó a darle muchas cosas a Abraham, y comenzó a darle muchas cosas a Sara, y la quería hacer su esposa. Todo porque ¿quién mintió? Abraham. Así que Abraham, engañado por su mente, que le hizo creer, su pensamiento, que le hizo creer, ¿verdad?, que lo iban a matar si iba con su esposa, mintió. ¿Eso le agrada a Dios? No. Ese pensamiento, ese miedo, lo alejó de Dios en ese momento, del propósito de Dios. Y por poquito le cuesta realmente su matrimonio, y quién sabe qué más. Porque su pensamiento fue engañoso. Ahora, vamos a un segundo ejemplo. Pero ahora, un ejemplo mejor, un ejemplo de una persona que pensó distinto. Si vamos a Lucas 8:43. En Lucas 8:43 podemos ver la historia de la mujer del flujo de sangre. Y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Qué pasó aquí con esta mujer? Yo me imagino, no lo dice, pero yo lo imagino, porque yo soy mujer y porque soy humana, que en ese momento en que ella estaba decidida a ir a tocar el borde del manto de Jesús, a ella le tuvo que haber pasado por su mente, ay, pero ¿y si no logró llegar a ella? Porque ella estaba débil. Una persona que lleva sangrando 12 años debía estar súper débil. A lo mejor ella dijo, si me caigo frente a todo el mundo y hago el ridículo. ¿O qué pasa si alguien me ve? Ustedes saben que las mujeres con menstruación eran inmundas en ese tiempo. Así que, ¿y si alguien me ve y me acusa de lo que yo estoy haciendo? ¿Y qué pasa si yo llego, toco el manto y no pasa nada? Pero ella no permitió que esos pensamientos la manejaran, que esos pensamientos decidieran por ella. Ella dijo, no, si yo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y yo estoy segura, es que yo lo sé, que todos esos pensamientos tuvieron que haber venido a su mente. ¿De qué pasa así? No puedo hacerlo por esto, por aquello. Pero ella no permitió que esos pensamientos la detuvieran porque su fe era más grande. ¿Y qué pasó? Que cuando ella sí logró llegar y tocar el borde del manto del Señor, ¿qué pasó? Fue sanada. ¿Ustedes se imaginan si ella se hubiera dejado llevar por los pensamientos? De que no, de que qué vergüenza, de que qué pasa si esto, qué pasa si lo otro. Hubiera perdido el poder ser sanada. Así que los pensamientos nos pueden acercar o alejar del propósito de Dios. Y no solo tenemos ese. Vamos a ver en Marcos 2, el paralítico, los cuatro amigos del paralítico. ¿Qué pensaron esos cuatro amigos? Dijeron, a lo mejor ellos pudieron haber dicho, mira, nuestro amigo ya está paralítico. Ya quién lo sabe, quién puede hacer algo. dejémoslo ahí, vamos a seguir nuestra vida. Pero no, su pensamiento no fue ese, su pensamiento fue, vamos entre todos a llevarlo a donde Jesús. Y cuando se enfrentaron a que el sitio estaba muy lleno, su pensamiento pudo ser, pues, lo intentamos, pero no se pudo, nos quedamos aquí afuera esperando. ¿Cuál fue su pensamiento? No se puede entrar. Ok, vamos por el techo, olvídate que hay que entrar. Y su pensamiento no fue detenerse, sino fue lograr el propósito y creer en la fe de que Jesús estaba ahí, que Jesús iba a hacer algo. Y en ambos casos vemos como en efecto el Señor se glorificó. Pero si ellos se hubieran dejado llevar por su mente humana, ¿hubieran logrado eso? No. Y no solo eso, tenemos un ejemplo más. Si vemos en Hechos 10, usted puede buscarlo luego, en Hechos capítulo 10, vemos cómo está Pedro, está esperando que le den su comidita, y Dios le da una visión. Y en esa visión, ¿verdad? La voy a parafrasear, pero usted la puede buscar. En esa visión, él ve un montón de animales, ¿qué? Inmundos. Y escucha una voz que le dice, mata y come. Pero en la tradición judía, los animales inmundos no se podían comer. No se podían usar para nada, porque eran inmundos. Así que en su mente, atada a los paradigmas normales de su vida, de su religión, de la sociedad, dijo, no, eso es inmundo. ¿Pero qué ocurrió? Que esa voz de nuevo le dice, mata y come, no llames inmundo lo que yo he limpiado. El Señor rompió los paradigmas que tenían en su mente Pedro en ese momento. Y cuando llegan a buscarlo, a decirle, vamos para la casa de Cornelio, ya Dios había roto esos paradigmas. ¿Y qué ocurrió? Pues todos sabemos la historia. Que allí en la casa de Cornelio se encendió tremendo culto, como decimos nosotros, que hasta hay un corito que dice, en la casa de Cornelio fuego bajó, hablaron nuevas lenguas, ¿verdad? Vemos lo que el Señor hizo en ese lugar. Así que, Dios, así que Dios rompió los paradigmas de la mente de Pedro para poder glorificarse. Y miles, bueno, no me acuerdo si eran miles o cientos, pero muchas almas se salvaron gracias a que su manera de pensar, ¿qué? Cambió. Así que en todos estos ejemplos vemos cómo nuestra mente puede influir en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que Dios va a hacer. Porque Dios está dispuesto siempre a hacer cosas grandes, pero somos nosotros los que lo paralizamos cuando empezamos a meter nuestras dudas, nuestros miedos, o dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que nuestra mente influye. Nuestra manera de pensar influye en nuestra vida y lo que va a ocurrir. No podemos ir por la vida con pensamientos de miedo, de derrota, de tristeza, pensamientos egoístas, pensamientos para juzgar a otros. Tenemos que ir con los pensamientos de fe, de amor, de esperanza, de valentía. Debemos tener la mente de Cristo, una mente que ama y que en todo momento lo que buscaba era salvar las vidas. Y así mismo debemos ser nosotros. En su palabra, en Filipenses 4:8 dice, finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que la misma Biblia nos está diciendo, ¿sabes qué? Deja de pensar en eso que no te acerca a Dios y pon tus pensamientos en lo bueno, en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en lo que Dios quiere, en lo que te acerca a Dios. Esto es una decisión. ¿A qué tú le vas a dar tu mente? ¿A lo malo? ¿A lo que te entristece y te derrota? ¿O a lo bueno y a lo que Dios te dice en su palabra? Gloria a Dios. Los pensamientos de los hijos de Dios tienen que reflejar a Dios. Nuestros pensamientos no pueden ser iguales a los del mundo. Tienen que ser diferentes y demostrar quién vive en mí. No permitamos que nuestra mente nos aleje de su propósito. O que nuestra mente limite lo que Dios puede hacer. Porque a veces por miedo, y mucha gente aquí puede decirme que es verdad, que Dios le da una palabra, Dios le dice haz esto, haz aquello, y por miedo no lo hacen, se limitan. Y tú no sabes si Dios quería salvar una vida por medio de lo que tú le ibas a decir y tú te limitaste por miedo. Así que nuestros pensamientos siempre tienen que ir de acuerdo a su voluntad. Si volvemos a Romanos 12, que es donde comenzamos. Aleluya. Romanos 12, vamos ahora al versículo 2. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las personas hoy día tienen la mente llena de cosas que no provienen de Dios. Es la verdad. Si usted se fija en la humanidad, la gente lo menos que está haciendo es pensar en el Señor. Porque hoy día todo es dinero, dinero más dinero, torta, como le quieran decir, ser influencer, ser TikToker, o quiero hacer esto por mí, para mí. Nadie piensa en Dios. Sus pensamientos están en mil cosas, menos en la presencia del Señor. Y cuando eso nos dice, no te conformes a este siglo, no pienses igual que como piensan las personas de este siglo. No pienses como piensa todo el mundo. Te está diciendo, no te conformes. No te conformes al pensamiento de este siglo. No creas esas mentiras que el enemigo le está haciendo creer al mundo. No pensemos igual que el mundo. En Juan 1, perdón, primera de Juan 1, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar, el deseo de las cosas del mundo va a pasar, pero ¿quién permanece? El que hace la voluntad de Dios. Así que no podemos conformarnos a este siglo, sino que tenemos que ser transformados por completo. Dice, sino transformados, transformados por completo, desde adentro hacia afuera. Lo de afuera también importa. Pero no es, esto no estoy hablando de una falda, de una camisa. Estoy hablando de que mi yo completo refleje al Señor. Yo no puedo, cuando yo me veo en el espejo, yo tengo que decir, así, yo puedo reflejar al Señor. Porque yo puedo tener unos mahones bonitos, una camisita bonita y reflejar al Señor. Pero yo no creo que teniendo una minifalda y una camisa que se me ve todo, que sea así como un tipo traje baño, las personas, bueno, Dios puede tener misericordia y puede reflejarse y obrar en medio de esa persona. Pero también nosotros tenemos que ser sabios. Y mi yo completo tiene que reflejar al Señor. Transformarme por completo desde adentro hacia afuera. Para, ¿verdad?, agradarle al Señor. Y dice, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos ser transformados, pensar diferente. Y es una lucha. Si te fijas ahí, renovaos es una lucha. Porque todos los días nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Ayer yo renové mi mente y le dije al Señor, Señor, quiero pensar como tú. Pero hoy lo tengo que volver a hacer. Porque es una lucha constante. El enemigo no dice, ay, lo ataco hoy, mañana no. El enemigo te va a querer atacar todos los días hasta que tú estés caído y ya no puedas hacer lo que Dios dijo. Así que todos los días nosotros tenemos que pedirle al Señor, renueva mi mente, haz mi mente más como tú. Renovar nuestra mente, como dice en 2 de Corintios, gloria a Dios, aleluya, 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, que nosotros todos los días tenemos que ir renovando nuestro ser, renovando nuestra mente, haciéndonos cada día más como el Señor quiere que seamos. Renovar nuestra mente cada día sin desmayar. ¿Es una lucha? Sí, pero podemos. Y vamos a seguir hasta que el Señor venga. Y luego de que dice, renova vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que comprobemos. Debemos andar como hijos para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Porque si yo ando hoy como hijo, mañana como una persona de por ahí, yo no voy a poder saber cuál es la voluntad de Dios. Porque Dios se revela día a día a ti cuando tú lo buscas, cuando tú te sometes, cuando tú estás orando, cuando tú estás leyendo la Biblia. Así que tenemos que estar en su voluntad, caminar como hija de Dios. Y en Efesios, muchos versículos, hermanos, para que los anoten y los escudriñen luego en su casa. Efesios 5:8 dice, porque, gloria a Dios, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Lo que yo era, ¿ves lo que les decía al principio? Ya yo no soy lo que yo era, yo soy hija de Dios. Y como hija de Dios, yo tengo que andar. Y yo andar como hija de Dios, voy a poder comprobar cuál es su buena voluntad. Y dice, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Verdad? Porque es válido preguntarse eso. En Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, escuchen, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos santos como Él es santo. Adicional a eso, además de que seamos santos, Primera de Tesalonicenses también, pero capítulo 5, versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, que Él quiere que nosotros nos santifiquemos, que nosotros, si buscan ese mismo capítulo 5 para atrás, que nosotros nos santifiquemos, que nosotros oremos, busquemos su presencia y que demos gracias a Dios. Una mente agradecida lo cambia todo. Bueno, Verónica no me va a dejar mentir que ella es psicóloga. Las personas que son agradecidas, que le dan gracias a Dios, que están agradecidas por las cosas buenas y las no tan buenas, son más felices y tienen una mejor vida. Qué paradójico, ¿verdad? Que dando gracias por las cosas aún malas, te vengan más cosas buenas. Porque somos agradecidos. Y eso es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. Que nosotros seamos unas personas o unos hijos agradecidos. Así que, ¿cuál es la voluntad? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nos santifiquemos, que le busquemos y que seamos agradecidos. Cambia tus pensamientos de derrota, de tristeza, de no puedo, de no sé qué va a pasar, por gracias a Dios, para que veamos la diferencia. ¿Y cómo vamos a poder lograr esto? Porque todo es lindo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos lograr? Simplemente estando llenos del Señor. Estando llenos de su palabra, búsqueda constante, para que nuestra mente se llene de la palabra de Dios y pueda sacar el resto. Si usted tiene un vaso y lo sigue llenando y lo sigue llenando y lo sigue llenando, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a desbordar y a desbordar. Pero cuando se empieza a desbordar, eso que estaba al fondo se va a salir, porque está desbordándose con agua nueva. Así mismo tiene que ser nuestra mente. Tenemos que vaciarla de todo lo malo, de todo lo que nos aleja de Dios, llenándola con su palabra. Y cuando nosotros comenzamos a llenar nuestra mente con nuestra palabra, con la palabra del Señor, el Señor va a seguir cambiándonos, va a seguir transformándonos y va a llegar el momento en que también usted se va a desbordar con la palabra de Dios para poder dársela a otros. Pero si no nos llenamos de la mente de la palabra de Dios, no vamos a ser capaces de poder desbordarnos en palabra de Dios. Y en la Biblia dice, abre tu boca, que yo la llenaré, pero ¿cómo la va a llenar si mi mente está vacía de su palabra? Así que lo primero es llenar nuestra mente de su palabra. La oración, la búsqueda de Dios es lo más importante, esa comunicación. Porque una mente que está conectada al Señor va a ser diferente. Dios mismo te va a poner en tu mente esos pensamientos que Él quiere que tú hagas. Porque estás conectado con Él. Una mente llena de Dios no puede estar llena del mundo. Y número 3, la convivencia con el Espíritu Santo. El estar llenos del Espíritu Santo va a hacer que nos vaciemos de todo lo demás. Porque no hay espacio para dos señores aquí adentro. Hay espacio para uno. Y si yo me lleno del Espíritu Santo, nada más va a tener espacio. Así que, entreguemos nuestra mente al Señor. Segunda de Corintios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 10:5 dice, Voy a leer desde el 4. Desde el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que esto es en lo que nosotros nos debemos concentrar, en que nuestra mente esté sometida a la obediencia de Cristo, en que mis pensamientos vayan acorde al Señor. Y con eso vamos a poder destruir cualquier cosa que se quiera levantar en nuestra contra. Vamos a poder derribar cualquier pensamiento que no venga del Señor, cualquier argumento que no venga del Señor, lo vamos a poder derribar teniendo la mente de Cristo. Por eso es que a veces hay personas que nos dicen cosas que no son correctas y a veces las personas se quedan como, ¿y ahora qué le digo? Porque su mente todavía no está llena completamente de Cristo. Cuando tu mente está llena del Señor, está llena de Cristo, tú tienes la mente de Cristo, Dios mismo te va a dar la palabra que tú vas a dar, que tú vas a decir. A mí nunca se me olvida un amigo de nosotros, de la otra iglesia, que Dios le dio un trabajo difícil, porque iban todos los días dos personas testigos de Jehová a su casa. Y todos los días ellos dos intentaban como que convencerlo. Pero mi amigo, él no, la verdad lo que dice la Biblia es esto. Y ellos seguían, no, pero que, y no, lo que dice la Biblia es esto. Y entonces tenían como un pequeño debate, porque ellos no querían reconocer lo que decía realmente en la Biblia, ¿verdad? Versus lo que ellos estaban diciendo. Y él le decía al Señor, Señor, dame sabiduría para yo saber qué decirle a estas personas. Y ¿saben qué? Que ellos siguieron yendo hasta que un día se cansaron, porque mi amigo, él seguía dándole la palabra que Dios le decía, y él seguía diciéndole lo que decía en la Biblia. Y él seguía dejándose dirigir por el Espíritu Santo. Claro, no peleaba, lo hacía con amor, con respeto. Pero nunca se dejó convencer, sino que siempre seguía hablándoles lo que decía la palabra. Y así tenemos que ser nosotros. Siempre hablar conforme a lo que dice su palabra. Y no es que vamos a andar peleando, pero tampoco nadie nos va a poder engañar o mover de nuestro cimiento, porque nosotros tenemos en nuestra mente la palabra del Señor. Y por último, ¿verdad? Ya casi estoy terminando. En Isaías 55, Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, ¿nuestros pensamientos son iguales a los del Señor? No, Él ve más allá. Hay cosas que usted y yo no podemos ver, pero Él las ve. Hay cosas que están dentro del corazón que no las podemos ver, pero Él las ve. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Es por eso que nosotros debemos confiar en su voluntad. Aprender a confiar en lo que Él nos dice, porque Él ve lo que usted y yo no vemos. Y como sus pensamientos son más altos y nuestros caminos y sus caminos también son más altos, nosotros debemos permitir que Él nos dirija, que sea su voluntad la que nos dirija y que Él ponga en nosotros sus pensamientos, lo que Él quiere que nosotros veamos, lo que Él quiere que nosotros pensemos y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuidemos lo que pensemos para que seamos como el Señor quiere que seamos. Y no permitamos que nuestros pensamientos nos alejen de Dios o saboteen el plan que Él tiene para nosotros. Nosotros debemos aprender a tener la mente de Cristo. Cuando vengan pensamientos que tú sabes que no son de Dios, repréndelos. Señor, en el nombre de Jesús, llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Yo les voy a dar ese truco. Cuando yo era más joven, yo tenía como 15 años, comenzaron a venir unos pensamientos horribles, malos, pero perversísimos. Bueno, lo peor, que yo decía, Señor, ¿pero qué es esto? Y yo estaba tranquila, orando, o tranquila, tratando de estar buscando del Señor, y entonces ahí es que venían los pensamientos malos. Y una persona, ya ni me acuerdo quién fue, me dijo, léete este libro. Y me dio un libro que se llama El campo de batalla de la mente, de Joyce Meyer. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo. Buenísimo ese libro. Y cuando yo me puse a leer ese libro, yo pude ser libre, pero no solo por el libro, sino por la palabra que Dios había dado a esa señora en ese libro. Y ese versículo que les leí, le lleva todos mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, era uno de los trucos que ella daba. Ella decía, cuando te vengan esos pensamientos, tú vas a orar y vas a decir, en el nombre de Jesús, yo llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús. Hermanos, y no les miento, estoy aquí en el altar, no puedo mentir, que todos esos pensamientos empezaron a disminuir, al punto de que ya podía orar tranquila, podía estar tranquila porque ya no estaba. Y todo fue declarando la palabra de Dios. Así que si usted ve que viene a su mente un pensamiento que no va acorde a la voluntad de Dios, diga eso. Llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús. Y pídale al Señor, vacía mi mente de mis propios pensamientos y llénalas de ti. Que ya no hayan más pensamientos de tristeza, que ya no hayan más pensamientos de dolor, que ya no hayan más pensamientos de derrota, de que yo no puedo, de que qué pasa si. Que estén los pensamientos de fe, que estén los pensamientos de yo puedo en el Señor, que estén los pensamientos del gozo del Señor es mi fortaleza, que estén esos pensamientos que nos lleven a la voluntad del Señor. Y por último, renovemos de día en día por medio de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, renovemos cada día nuestros pensamientos. No permitamos que la corriente del mundo nos lleve enredados, como se llevan las olas, los camarones. Permitamos que sea el Señor quien nos llene cada día, quien nos renueve cada día. Yo no puedo pensar como piensa el mundo, mi pensamiento es diferente porque yo soy hija de Dios. Y usted es hijo de Dios. Porque usted le cree, y en la Biblia dice que el que le cree es su hijo, ya lo hizo su hijo. Así que usted es su hija y usted es su hijo. Vamos a permitir que sea el Señor quien llene nuestra mente de Él. Y cuando venga un pensamiento que me aleja de Él, un pensamiento que no es suyo, lo reprendemos en el nombre de Jesús y seguimos para adelante. Amén. Así que hasta aquí esta parte. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo no sé si haya alguien que quiera que oremos por usted. Si hay alguien que quiere que ore, puede pasar aquí al frente y oramos. Si no, pues no, ¿verdad? Vamos a orar para terminar esta parte y le pasamos a la hermana Madeline. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos, Señor, y te damos gracias por tu hermosa presencia. Gracias, Señor, aleluya.
Ya llegó el final de este episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Y desde Radio, conectando con la fe en la vida diaria.